Hoy vamos a estar hablando frutos y pruebas de un creyente. Y quizás usted esté pensando, yo sé eso, los frutos de un creyente. Yo sé acerca de eso. Y déjeme decirle que frutos o fruto en el Nuevo Testamento lleva el sentido de una acción espiritual. Una acción espiritual. Juan el Bautista, por ejemplo, habló de frutos dignos de arrepentimiento. Las personas decían que se habían arrepentido. Teníamos a los saduceos, a los fariseos, que trataban lo mejor de enseñar su santidad. Y Juan el Bautista sencillamente menciona esta frase de que estas personas o las personas que se estaban bautizando o las personas que se estaban acercando a Dios o las personas que decían que tenían una relación con Dios ahora necesitaban enseñar frutos dignos de arrepentimiento. Jesús habló en parábolas en referencia a frutos de la reproducción. Cuando Cristo habló en parábolas y habló de frutos, habló de la reproducción de ese creyente. Habló de la reproducción de ese creyente. En otras palabras, un creyente está supuesto a reproducirse, está supuesto a procrear. Un creyente que no haga esto está sin fruto, no importa las excusas que haya. Tiene que tener frutos de reproducción. El hermano Juan habló de activismo. Activismo no es un fruto. Y estamos confundiendo el domingo con frutos. No lo es. Y la Biblia habla clara y tenemos que hablar de esto y tener hacer un paso, avanzar un poco más en nuestro asunto de espiritualidad. Vamos a estar hablando de eso y es importante que nosotros toquemos el asunto aunque usted piense que usted lo sabe. Y fantástico, si lo sabe, un buen repaso es bueno. También Jesús habló de los frutos del resultado de una persona que nace de nuevo. Jesucristo habló de esto cuando dijo, por sus frutos, ¿qué? Les conoceréis. Por sus frutos les conoceréis. Y obviamente él estaba hablando y está hablando de los frutos que produce una persona. Y la pregunta que tenemos que hacernos, usted y yo, es ¿cuántas almas yo he ganado? ¿Cuántas almas yo he ganado? ¿Cuántas personas he discipulado? Y cuando hablo de discipular, es de realmente discipular, de A a Z. ¿Cuántas veces usted puede decir, yo discipulé a esa persona? Yo miro aquí y yo veo a muchos que yo he discipulado y están afuera, he discipulado a muchos. Y eso es una de las cosas que cuando yo me encuentro con ellos, aunque se hayan ido bravos, lo primero que me dicen y me abrazan es, gracias, porque yo sé que tú fuiste lo que el Señor usó para tener como base. Eso me lo dicen casi todos. Y eso es lo que usted debe estar pensando, hermanos, si en su vida eso no ha sucedido. Por sus frutos le conoceréis. ¿Cuántas consistencias? ¿Cuántos movimientos? ¿Cuántas perseverancias? ¿Cuántos sometimientos? ¿Cuánta persistencia? Jesús habló de esto. Por sus frutos le conoceréis. Otra vez, activismo no es un fruto. Y yo sé lo que hay en su mente en este momento en referencia a este sermón. Y vamos a corregir eso en un momento. Jesucristo también habló de frutos literalmente. Cuando Jesucristo dijo el fruto de la vid, él estaba hablando de un fruto literal, como que si usted y yo estuviéramos hablando del mango, del tamarindo, de la manzana. Y también Jesucristo habló en referencia al fruto cuando una mujer da a un hijo. Pero obviamente vamos a estar hablando de una acción o acciones espirituales. No, los frutos pueden estar divididos en dos partes, y esta es una de las cosas que yo quisiera que usted esté consciente. Hay frutos temporales y hay frutos eternos. Quizás a usted no le haya venido eso a la mente, es importante que eso quede en su mente. Frutos temporales puede ser como lo que usted hizo hoy. Quizás alguien hoy dio ofrenda para esta ofrenda del asunto del hambre mundial. Eso es un fruto temporal. Ya se acabó, usted lo hizo, gloria al Señor, se acabó. Hasta ahí llegó. Quizás usted ayer o esta semana fue y ayudó a alguien. Eso es un fruto. Pero hasta ahí llegó, es como el fruto de un árbol, está allí temporalmente, verde, se madura, si nadie se lo come o se usa, se pudre, se cae y fuera. Hasta ahí llegó. Ahora están los frutos eternos. Están los frutos eternos, que es sencillamente, por ejemplo, santidad. Es algo intrínseco que Dios pone en una persona que nace de nuevo, e inclusive una persona que usted discipula. Es algo eterno. Nadie se la podrá quitar. Nadie. O yo no es por jactarme, pero yo estoy orgulloso de mi récord. Ya yo tengo bajo mi belt pastores y le doy gloria al Señor. Y qué lindo es cuando usted ve a esos pastores, esas personas que han llegado a ser pastores y te lo dicen. Eso es eterno, eso no se lo puede quitar nadie. El discipulado nadie se lo puede quitar. Pero si vamos a hablar en términos teológicos, sí hay tres tipos de frutos en la Biblia. Y quizás usted esté confundiendo alguno del asunto y quiero hacer esa aclaración. Quizás usted diga, ah, no, yo sé los frutos del creyente. No hay que enseñarlo, quizás podríamos aprender otra cosa. No, lo que usted está probablemente pensando en Gálatas 5:19 son los frutos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Esos no son frutos del creyente, no son suyos. No se lleve el crédito. No, hermano. Por eso estamos aquí hoy. Esos son frutos del Espíritu Santo, no suyos. Usted es lo que se tiene que hacer pregunta, y yo también es, espérate, entonces, ¿cuáles son mis frutos? ¿Venir a la iglesia todos los domingos? No, eso es un requisito. ¿Cuáles son los frutos que yo tengo en este momento? Que Dios pueda decir, por esos frutos se te conoce. No, hermano, esos son los frutos del Espíritu Santo, no del creyente. También los frutos se pueden reconocer, por lo que ha estado hablando el hermano Juan, es actitudes, y la podemos conocer como el carácter del creyente. Carácter del creyente. Y obviamente sí son frutos, pero son del Espíritu Santo, de una persona que está llena del Espíritu Santo y tiene algo interno que puede ser gozo, paciencia, benignidad, amor, paz. Pero eso todo viene del Espíritu Santo. No, hermano, aquí estamos hablando del fruto de un creyente. El fruto de un creyente. Y me alegro si usted haya dicho, ¡pup! Arinodar. En la escuela. Porque usted puede hacerse la pregunta hoy, ¿y qué fruto yo tengo? No los dones suyos, estamos hablando de frutos. No los confundamos. Primero, vamos a ver cuáles son algunos de ellos, los principales. Y el primero que vemos es, y vamos a Romanos 6. Vayamos a Romanos 6. La Biblia habla de ellos y tenemos que hablar de ellos. Esto nos hace crecer espiritualmente, nos hace pensar en nuestra vida espiritual y quizás ya es tiempo que hablemos de ellos. Nunca el púlpito será suficiente, ni la televisión, ni la radio, para poder conocer este océano sin fondo de la palabra de Dios, pero es necesario que se aprenda esto. 6:21. Dice el apóstol Pablo en Romanos 6:21-22. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y repito, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro ¿qué? ¿Fruto de qué? De santificación y como fin la vida eterna. ¡Wow! Y quizás nosotros, incluyéndome yo, confundimos este fruto de santificación por la buena gente que somos nosotros. O quizás usted me confunda a mí con eso. Pastor, es buena gente. Como Juan lo estaba diciendo, usted puede ver solamente lo que yo hago externamente. Y alguna vez puede verlo externamente negativamente también. Pero esos no son los frutos de que usted es buena gente, que usted quizás nació en un buen hogar. Y este era el dilema de los hijos de pastores. Este era el dilema y es todavía hoy el dilema de aquellos niños que nacen en un hogar pastoral o en un hogar misionero o en un hogar inclusive cristiano. Ellos se convierten y no hay cambio, porque no hay cambio. No puede haber cambio. ¿Qué más cambio va a haber? Nacieron en un hogar pastoral, tienen buenas costumbres, no hacen aquello, no hacen esto, no hicieron aquello, no hicieron nada de eso. Ellos no tienen ese gozo de un hogar oscuro venir a la luz, que había de todo y cuanta cosa horrible, y ahora esta gente conoce la luz y ellos sí pueden ver. Y entonces a veces el cristiano confunde esa santificación, si le podemos decir, a una actitud o un behavior, como se dice en inglés, bueno, a confundirla con la santificación. Por ejemplo, ahora mismo aquí todos somos santos. Las esposas y los esposos sentados juntos, no se dicen cosas malas, ¿ah? Por lo menos aquí no. Que esa es la idea, el domingo es eso. Y se dice, yo soy buena gente, yo no hago esto, yo no hago lo otro, yo no hago esto, yo no lo hago otro, pero fíjese. Dice aquí Romanos, dice, hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto de santificación. Y este es el asunto. Vaya conmigo para que veamos un poquito más. Para que no nos confundamos que el ser buena gente, el tener educación, no significa que nosotros estemos en santificación. Porque si usted está igual, y supongamos que usted haya sido un santo, en términos mundanos, que usted es un buena gente, y usted continúa haciendo eso, no ha habido cambio en su vida entonces. Y eso está mal. Eso está supremamente mal. Porque tiene que haber cambios. Tiene que haber cambios. Vaya Juan 15. Juan 15 lo deletrea. Jesucristo lo explicó muy bien. Juan 15, versículo 1 y 2. Y aquí hay muchos contextos del asunto de fruto. Aquí no habla de uno solo. Aquí podemos hacer una serie de 4 meses si fuera necesario. Pero vamos a concentrarnos por el asunto de la predicación de hoy, solamente en el 1 y el 2. Yo soy la vid, o sea, Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva, ¿qué? Fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué? Lo limpiará para que lleve, ¿qué? Oh, sí, hermano, tienes que cambiar, más fruto. Llevas un fruto de todas formas, vamos a decirlo así. Más fruto. Y mire lo que dice el Señor. Lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sabe lo que es eso? Eso es el apodar. ¿Sabe lo que es podar, verdad? Ya, yo no tengo jardín, gracias a Dios, por eso no vivo en casa, nunca me ha gustado, prefiero los apartamentos. Por eso mismo, porque a mí no me gusta estar en esa bobería de estar cortando hierba. Y mucho tiempo corté hierba con mi papá. Y en las, obviamente, antes, ¿no? Las casas de antes eran más grandes, con patios más grandes. Y esa salidita los sábados con ese sol, y ese era mi oficio. Coger aquella máquina y cortar la hierba. Después mi papá me tenía una tijera, tenía que apodar el jardín. No, y eso era horrible. Eso era un castigo. Pero era parte de mi responsabilidad como hijo. Y a veces yo le decía a mi mamá, pero ¿para qué tengo que podar esto? Mira, si se ve bonito, hay que podarlo. ¿Y sabes qué? A veces nosotros estamos luchando con el Señor para que no nos apode, para que no nos corte, para que nosotros sigamos creciendo. No queremos porque estamos bien, somos buena gente. Yo no veo pecado en mí. Pero el Señor no está hablando de pecado, el Señor está hablando de fruto. Y ese es el problemita. El Señor está hablando de fruto. Dice, te tengo que cortar, porque si te corto, obviamente, usted sabe lo que sucede cuando usted corta una planta, especialmente de los jardines. ¿Qué sucede, verdad? Crece más y se pone más bonita. ¿Sí o no? Pero a veces estamos luchando con el... Yo soy buena gente. Mira, yo no fumo marihuana. yo no tomo droga, yo no adultero, yo no fornico. El problema es que Dios no nos está diciendo eso. El problema es que el Espíritu Santo, cuando nos habla de esto y nos enseña de esto para que llevemos más frutos, Él está diciendo, no, por eso. No estás pecando, pero es que, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? Y estamos luchando con el Señor porque no queremos cambiar algo. ¿Dónde está el fruto? Y esto es fruto para Dios. Fruto para Dios. Now, mira Romanos 7:4, porque nuevamente vamos a coger ese punto de Romanos 6. Lo vamos como que hay una repetición, por decirlo así, pero mire Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, está hablando a creyentes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Eso, lo primero que tenemos que ver es si nosotros estamos llevando fruto para Dios. Lo otro es esto, Romanos 6:21. Nuevamente, vayamos ahí. Romanos 6:21. Dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. No la santidad, la santificación. ¿Sabe? Otra vez, es el asunto de, espérate, yo soy buena gente. Yo no mato, yo no atraco. No. ¿Sabe qué es lo que está hablando aquí? Póngame bien atención, hermano. La santificación es mi fruto, no la santidad. Santificación es mi fruto. Se habló mucho de eso, no voy a entrar en explicación porque Nancy habló creo que casi 2 meses de eso. Es cualquier cosa que el mundo produce y tú no te quieras apartar de ella. Es más, los creyentes le sacan excusa. Ahí le dice, todo me es lícito. ¿Qué es lo que te pica que todavía no te has apartado de? Y es producido por el mundo. Entonces, no hay fruto de santificación. Lo siento. Mire, sáqueme de la vida lo que usted quiera. Producido por el mundo, usted no se ha apartado. Usted es buena gente, usted no fuma marihuana, usted no comete adulterio, usted está todos los domingos en la iglesia, inclusive tiene un ministerio. Está practicando su don. Pero usted todavía le saca la excusa a eso inventado del mundo y usted no quiere apartarse de él. Porque era lo que usted andaba antes. Aquí habló del pasado, hermano. Y nos cuesta, me cuesta. Pero así es que crecemos espiritualmente. Ese es un paso donde tú dices, wow, crecí espiritualmente. Señor, no me gusta lo que le está diciendo. ¿O cuántas veces a mí no me gusta cuando se me enseña? Pues yo estoy aprendiendo también. Cuando nadie se estaba hablando. But that's good. Cuando yo me siento incómodo es cuando yo sé que alguien está enseñando bien. Cuando yo no me siento incómodo, no me toca, no me hace, no está enseñando. No sirve. Pero este es un fruto de santificación. El asunto es que quizás tú no lo tengas, ni lo estás produciendo. Y estás luchando con Jesús en el otro lado, cuando Jesucristo dice, ¿sabes qué? Yo no estoy hablando de pecado, yo estoy hablando de fruto. Yo quiero apodarte, yo quiero cortarte. Y duele el cortar. Yo me imagino, yo no sé, yo nunca no he investigado ese asunto de botánica ni nada de eso. Sería interesante yo acercarme a uno de estos científicos y preguntarle, ven acá, cuando a la hoja se corta y al jardín se corta, ¿tú crees que las plantas sientan dolor? Yo no sé, yo no sé. Yo sí sé que cuando se va a hacer una operación hay mucho dolor, al punto que en el mundo Hoy se ha inventado la anestesia. Antes no la existía. Yo no sé cómo hacían antes. No hace mucho rato, en 1800, en el oeste, cuando usted le metió una bala, a usted tiene que calentarle un cuchillo y hacerle la operación a carne fría y le daban licor para que usted no sintiera, pero lo sentía. Pero generalmente la operación se siente. Gracias a los métodos científicos ya muchos no se sienten. Inclusive algunas mujeres dicen que no sienten ni el parto. No sé. Now, ¿qué otros frutos hay que nos habla? Y esto es bien interesante. Efesios 2. Hay Efesios, capítulo 2, no lo sabemos de memoria. Pero es importante hablarlo en este aspecto teológico. Y esto es duro para todos nosotros, hermanos. Quizás a veces el creyente tiene la opción de no aceptarlo, ¿ah? Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Por las cuales Dios preparó de, ¿para qué? Esto es difícil. ¿Sabes que muchas veces estos frutos o estas obras son difíciles porque son muy contradictorias a lo que nosotros queremos? Por ejemplo, este asunto, el cual el creyente tiene que montarse en este asunto, póngalo como que es un tren que usted tiene que montar. Fueron cosas hechas, son tan importantes, que dice la Biblia que fueron hechas de antemano. No sabemos teológicamente de antemano puede significar muchas cosas. Aunque sabemos que la presencia de Dios es una actividad que es infinita, podemos decir fueron hechas, Dios lo pensó antes de la creación del mundo. Pudo haber hecho Dios antes que nacieras. Bueno, Dios tiene derecho de todo eso. Dios no es un Dios loco que todo es ya, nació por allá, ya no. Dios tiene su tiempo en todo. Dios está pensando en cosas ahora. Eso no lo sabemos, pero sí sabemos que fueron hechas de antemano. Y el fruto que se busca son dos cosas. Para que anduviésemos en ellas. Estas son, por lo menos podemos decir, eternas en el sentido de que están especialmente desde que nos convertimos hasta que muramos. Dice la Biblia que Dios las hizo o las planificó. Dice aquí, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Cuál es el problema? Que esas cosas no me lo afectan a usted y a mí, porque fácil es predicarlo. En serio, fácil es predicarlo. Pero cuando yo estaba haciendo esto, a mí me tocaba, digo, tenía que yo soportar esto. Dios ayúdame. Pero yo no puedo. Por ejemplo, quizás es una de esas obras. Usted va a tener que soportar a su cónyuge. A lo mejor Dios la preparó de antemano para tener fruto. A lo mejor fue su hermano en Cristo. Se lo tiene que tragar. Le guste o no le guste. Fue de antemano. A ver, ¿cuál es el fruto suyo? Usted tiene la opción. Ahí sí no vemos un asunto de mandamiento. Obviamente todo lo que se prepara se gare y un montón de consecuencias. Fueron preparadas de antemano. Como que si tu esposa, tu mamá cocinara algo antes que tú vinieras, mira, ahí está el lobster, allá tú si te lo quieres comer. Puede ser su vecino. ¿Saben qué yo estaba pensando? Que añadí este asunto y yo dije, wow, porque he visto muchas entrevistas de Ingrid Betancourt, he visto Los Secuestrados, veo algo que yo probablemente estaré igual. que usted sí puede ver ese asunto de resentimiento. Ellos no tienen que hablar. Pero ¿sabe qué? Si alguno de ellos es convertido o se convirtió, esas son las cosas que Dios lo permitió. Son de antemano. Esas personas ahora tienen que amar a sus secuestradores. ¿Lo podría hacer yo? Yo no sé. Yo sí sé que yo he comentado con Maribel, a cada uno de esos secuestradores le pongo una dinamita y los exploto. Y a mí no me han secuestrado. So, yeah, quizás esto habla de esto, de estas obras que fueron hechas de antemano, y te tienes que hacer pregunta, ¿es este mi fruto? ¿Es este mi fruto? Ese es frutos para Dios. Fruto de santificación. Y veamos el último. Porque esto tiene una segunda parte, no lo voy a tirar hoy. Tiene que ver con otra cosa. Fruto de justicia o de santidad. Yo quiero que entiendan que en español justicia muchas veces y en la mayoría de veces, justicia es santidad. ¿Ok? ¿Entienden eso, verdad? No necesariamente en el contexto de la Biblia siempre cuando se habla justicia se está hablando entre una cosa de corte. No. En español justicia es santidad. Y yo lo expliqué muchas veces. Jesucristo pasó un juicio por pecado. Por lo tanto, ese juicio que Jesús fue sometido, nosotros somos no culpables, por lo tanto, al no ser culpables somos píos, no somos impíos, somos píos, somos santos. So, el fruto de justicia de santidad no es igual al de santificación, porque el de santificación está en mi opción, en mi quehacer, en mi forma de yo apartarme del pecado, es mi iniciativa. Santidad no lo es. Santidad es la inyección de la santidad de Dios que hay en mí. Tanto es que en estos momentos, si el Padre me mirara, que me está mirando, Él no ve ningún pecado en José Castillo. Él me ve a mí limpio. A mí no me importa cuánto usted me acuse. Ahora, si usted me acusa en referencia a santificación, ya es otra cosa. José es esto, lo otro. Pero en santidad, el Padre en este momento me ve a mí como Jesucristo. Vaya, con eso se lo digo. Tan limpio como Jesucristo. Así me ve. Eso es santidad. Por eso es que cuando uno oye el término de santidad, como los pastores lo mal usan, dice, wow, I don't think they know what they're talking about. La santidad usted no puede hacer nada, ya está hecha, ya Jesucristo lo hizo todo, ya eso es lo que se llama la santidad posicional, en lo como Dios me ve. Y en eso hay frutos. Y este es el que más, yo creo, que debemos poner más atención. En otras palabras, sí se nos exige, en el asunto de santificación, que andemos como lo que somos. Así como el Dios, el Padre, nos ve. Limpios. Tan limpios como Jesucristo. Pero ¿cuál es este fruto de la santidad? ¿Vimos? Fruto de santificación, fruto para Dios, y ahora fruto de santidad. Son tres tipos de fruto que básicamente podemos sencillamente decir: el fruto del nuevo nacimiento, el fruto de santificación y el fruto de vida eterna. Básicamente eso es lo que hay. Otra vez, no los confunda con el fruto del Espíritu. Inclusive hay algunas personas que dicen los frutos del Espíritu. Es el fruto, hay uno solo. Pero ¿por qué hay paz, benignidad, gozo, paciencia? Es un fruto. Cuando usted va a un palo de mango, aunque usted encuentre 100 mangos, ¿cuántos tipos de mangos hay en el palo de mango? Un solo mango. Y si usted va a Galata, usted lo va a ver. Y esto yo he hablado un montón de veces también. Dice, el fruto del Espíritu es singular. ¿Ok? Now, So, no va a confundirlos con eso. So, cuando alguien le diga, no, pero es que los frutos ya los tenemos y Dios, no. Esos son los frutos del Espíritu Santo. No son suyos. No se exalte ni se vaya tan arriba. Esos no son suyos. ¿Qué usted da por evidencia? Y por eso principiamos por la resurrección. Todo esto está conectado. Es más, si usted no cogió el mensaje de la última vez, era una comparación con la segunda venida, y es, si usted verdaderamente cree en la segunda venida, ¿qué usted está haciendo por la segunda venida? Y si usted verdaderamente está esperando por Jesucristo, ¿está usted esperándolo como si viniera mañana? Pero bueno, ya eso pasó. Frutos de santidad. Para que entendamos un poquito este asunto, veamos de dónde viene el término específico. Y viene de Amós, no de amor, Amós. Amós, inclusive, era un profeta, y su profesión, si usted no lo sabía, él era un trabajador social. Amós era un trabajador social. La Biblia tiene un montón de gente que la escribió con diferentes carreras y oficios. Todas, de doctores, arquitectos, ingenieros. Toda esta gente, Moisés fue ingeniero y arquitecto. Usted puede ver que inclusive se le da crédito a las pirámides, probablemente quien las diseñó, y todos los caminos y todo el asunto de Egipto, probablemente se dice que fue acreditado a Moisés. So, hay arquitectos, hay doctores, Lucas fue un doctor, hay maestros, hay pescadores, hay administradores, hay de todo, tesoreros, de todo, todo. Este hombre, Amós, fue trabajador social. Él fue trabajador social. Bien, 6:12, nada más por el término, for the sake of the term, por el asunto del término, dice, y esto es un juicio que va hacia Israel, entonces el versículo dice, ¿correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? En otras palabras, ¿usted cree que un caballo va a correr en rocas? Rocas en la Biblia son rocas, ¿no? Piedrecitas, rocas. No, se mata. ¿Y usted cree que un buey puede agarrar o puede abrir terreno en las rocas? Absolutamente que no. Y mire lo que pasó. ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno? ¿Y el qué? El fruto de justicia o de santidad en ajenjo, algo que es agrio. Ahora vayamos a Filipenses. Filipenses 11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Fíjese que no dice frutos del Espíritu, nada de eso. Frutos de justicia, o sea, de santidad, que son por medio de Jesucristo. Mire quién lo da. Para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuál es este término? ¡Wow! Interesante. El año pasado, francamente fue desde el año pasado que yo comencé a ver en el término para asegurarme lo que era. Y yo dije, no, porque yo pensaba que era otra cosa. Y cuando hago la conexión, inclusive gramática, digo, ¡wow! Esto es duro. Y voy a algo que todos sabemos. Vaya conmigo a Proverbios 11:30. Proverbios 11:30. ¿Cuál es este fruto? Interesante. El fruto del justo. Del fruto de la persona que se ha inyectado santidad. Se puede escribir así. El fruto del justo es árbol de qué. Ay, ¿cuál es ese? Y el que qué. Y el que gana almas. ¿Cuántas almas usted ha ganado este año, hermano? El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Vamos a mirar de una forma más directa y más duro, porque el Nuevo Testamento en esto fue más duro. El Antiguo Testamento en asunto de obras fue más duro, el asunto en el ganar almas en el Nuevo Testamento fue más duro. Eso es obvio. El Antiguo Testamento inclusive usted no ve el testificar, aunque se hacía en una forma diferente. Vaya conmigo y siga hasta el último versículo, Santiago. Vaya a Santiago, capítulo 3. Voy a pasar del 17, pero quiero concentrarnos en el 18. Porque otra vez el versículo habló de ser sabio, ¿no? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y aquí es este el asunto. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y obviamente aquí está hablando del Evangelio. Es un paralelo con el versículo también en las traducciones que dice: los pies que llevan el Evangelio, que llevan la paz, son hermosos. Pero usted diría, wow, el ganar almas es un fruto. Sí. Y yo lo veo en uno, o sea, cuando Jesucristo dice, por sus frutos les conoceréis. Mi gran frase que cae pesada, usted puede hacer aquello de A a Z, tirar para acá, tirar para allá, saltar como un mico. Si usted no gana almas, hermano, usted no lleva frutos. Por lo menos no de usted. Si usted no gana almas, no hay fruto en usted. De eso usted tendrá que dar cuenta, eso no, yo no voy a pararme aquí a decir que usted va al infierno, que usted va a ser castigado. Pero cuando nosotros colocamos todo este concepto bíblico junto, termina eso. Y el hombre, la palabra que se usa de antropólogos, mankind, no la mujer, hombre, que gana almas, es sabio. ¿Sabe por qué? Porque usted ha sido sembrado como un árbol de vida. De vida. Y en la santificación, obviamente, va a producir también el deseo que no solamente haya santificación en personas, sino la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Ah, yo estoy diciendo que ahora usted tiene que dejar de pensar, porque tenemos la habilidad para todo, en los frutos del Espíritu. Bueno, hermano, porque cuando usted vaya allí, Dios le va a decir, mira, toda buena dádiva viene de lo alto. Esto viene del Espíritu Santo. Mi pregunta hacia ti es, ¿qué frutos tú traes? ¿Luchaste conmigo cuando te estaba podando, cuando te estaba cortando para que crecieras y luchabas conmigo? ¿No quisiste cambiar? ¿No quisiste montarte en esas obras que yo hice de antemano, por muy difíciles que fueran? Que ni siquiera voy a mencionar ninguna. Para que nadie, mire, el pastor... Ajá, él sabe esto y entonces me lo está diciendo a mí. No, yo no voy a mencionar ninguna, es usted y Dios. Podría mencionar algunas, pero no lo voy a hacer. ¿Se montó usted en ese asunto de antemano que Dios lo hizo para que usted anduviese, o sea, para siempre, en ella? Dios te va a preguntar. Le vas a poder decir, no, yo no sabía. Ah, no. Julio 13. A las 11:50. José Castillo predicó esto. Es de parte suya y mía aceptarlo. Y decir, ¿sabes que yo no estoy produciendo? Yo no estoy llevando fruto. No estoy llevando. La santificación mía es sencillamente una rutina porque yo soy así. Y gracias a Dios soy así. No hago esto, no hago A, ni B, ni C, ni D. Entonces, estás frío porque te quedaste igual. No has ido más allá. ¿Qué es eso que tú estás luchando o que te pica? O que siempre sacas inclusive hasta una excusa bíblica. Que es del mundo. Que lo inventó el mundo. Y por último, estás siendo sabio. Eres un árbol de vida. Estás llevando la palabra del Señor. Hermano, esto incluye nosotros no sencillamente hacer un gran esfuerzo, y yo les exhorto a esto, que cuando ganemos a alguien, nosotros podamos discipularlo. Y eso se va a ver, y yo sé que a veces hablamos y decimos, no, el asunto es ir, y verdad que eso es cierto. Lo importante es obedecer a Dios. Pero el fruto se va a ver por algún lado. Se va a ver, porque es así. Se va a ver. Y esa es la gran pregunta. Wow, Señor, estoy llevando fruto. Y dile al Señor, sea el Señor, ¿sabe qué, Señora? Comience a cortar el jardín, comience a podar. Porque necesito crecer. Ayúdame a aceptar esta situación que tú inventaste de antemano para yo montarme en ella. No puedo, yo no puedo. O sea, yo necesito tu ayuda. Y todo eso se lo tenemos que llevar al Señor. Y yo doy gracias a Dios que en todo este proceso, ustedes no saben cuán ayuda, yo espero que ustedes lo tengan en sus corazones, el tiempo que, por ejemplo, Nancy puso en el asunto de santidad y santificación, el tiempo que Juan está poniendo en el asunto de actitud. Y que realmente nosotros, hermanos, yo veo aquí una gama de beneficios increíbles en nuestra iglesia, pero no podemos continuar enseñándolas a nosotros mismos. Yo me siento y digo, wow. Es para mí también, pero yo siento y digo, wow. ¿Cuánto más, si yo me pongo, yo hubiera podido intentar de que esta persona estuviera aquí para escuchar esto? Estoy hablando de inconversos. Estamos como en el cielo. Nosotros no podemos, cuando lleguemos al cielo, usted no puede hablar a mí de la Biblia. ¿Para qué usted me habla de la Biblia cuando llegue al cielo en el milenio? Inclusive la Biblia hasta ahí llega. En el momento que ya Jesús, pum, nos traiga, hasta ahí ya la Biblia queda nula. Y es lo mismo. Mi exhortación es esa. Hay tanto talento y don de cuántas veces y cuántas personas podrían ser bendecidas. Y yo comparo inclusive a cualquier pastor que ya ve. Y a veces yo en televisión cada cosa y digo, oh my God. Y en la radio. Tenemos que llevar el fruto, hermano. Dios nos ha dado tanto. Pero si no producimos, no podemos seguir. Nos vamos a explotar nosotros. Tenemos que dárselo a otro. A otro. Y yo siempre he hecho esta recomendación. Ore al Señor que Dios le ponga esas oportunidades. Y yo sé que no es fácil. Yo estaba, no sé con quién estaba hablando esta semana, no me acuerdo con quién, pero estaba hablando con una persona de cuán difícil en comparación de llevar el Evangelio a personas hoy versus hace 5 años. Ha cambiado. Es duro. Es difícil. Aún en personas, cuando hay personas que hay más personas que hablan el idioma de uno. Y cuando yo evangelizo en ciertas áreas, yo digo, wow, ¿qué es esto? Antes era porque las comunidades eran cerradas, pero habían, se veía el resultado. Ahora no hay las barreras, tú entras, tú predicas el evangelio, y es como que no es fácil. Pero si seguimos y seguimos y seguimos, llega el momento en que vamos a ver el resultado, porque dice la palabra del Señor, especialmente en Hechos, los discípulos estaban haciendo lo que tenían que hacer, pero dice, el Señor era quien añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Pero tenemos que estar conscientes de nosotros, preguntarnos realmente, ¿estoy yo sembrando? Estoy yo sembrando. Y si estamos haciendo eso, gloria al Señor. Un día de esto, comenzamos a ver a alguien ahí que no conocemos, otro ahí, otro allá, enseñamos a ese que discipule y vamos a ver la mano de Dios. Pero si no estamos llevando fruto, hermano, y usted es consciente de eso, oye, espero que cuando usted salga por esa puerta, usted diga, mañana comienzo, o si hoy hay una oportunidad, comienzo. Por eso Jesucristo murió y pensemos mucho en eso. Oremos.